Muy buenas. Lo primero de todo, muchas gracias por ser las 5 de la tarde, un radio de productividad. Yo encima voy a hablar de desarrollo, que esté la sala llena, yo esperaba estar casi solo. Así que muchísimas gracias. Bueno, lo dicho, voy a hablar, es un trade de productividad, pero vamos a hablar de SharePoint, vamos a hablar un poquito de desarrollo, de la nueva forma en la que se va a desarrollar, siguiendo los patrones normales. Bueno, espera, que he echado uno más para atrás. Bueno, antes de nada, presentarme. Mi nombre es Adrián Díaz, trabajo en Encamina como arquitecto de software. Bueno, me gusta mucho desarrollar cualquier tecnología y, bueno, nosotros nos dedicamos a Azure, Office 365, SharePoint, bueno, a cualquier tipo de desarrollo Microsoft. Me gusta mucho participar en las comunidades técnicas. Bueno, el pasado sábado estuvimos en Barcelona pasándonoslo bien con el amigo Edin y en cualquier enrollo donde haya esto, pues intentamos estar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver el nuevo SharePoint Framework. SharePoint Framework, bueno, no esperéis un framework como tal, porque bueno, es el nombre que le han puesto. Vamos a ver en qué consiste, cuáles son las herramientas que necesitamos aprender, utilizar. Vamos a utilizar TypeScript, Google, Node, Visual Studio Code. Vamos a hacer un poco en la línea hipster. Dentro de productividad, la rama de SharePoint ahora quieren ser hipster. Vamos a ver qué framework JavaScript podemos utilizar o cuál es el más adecuado. Vamos a ver cositas chulas. O sea, si alguien esperaba alguien en SharePoint algo un poco antiguo como ha sido tradicionalmente, las cosas han cambiado. Primero de todo, bueno, si no conocéis un poquito del SharePoint Framework, así como tal, tiene un poquito de historia. ¿La historia cuándo empieza? La cuestión de hace un año. Jeff Tapers, porque no lo conocéis, es el padre de SharePoint. Es el vicepresidente de SharePoint, le llama el father SharePoint, es encargado de SharePoint y de la parte de OneDrive. Hace un año volvió a coger su puesto y dijo, y como el de cosas de esto de cuando vuelve, va a volver a salir el sol en SharePoint. SharePoint en los últimos años había estado un poco abandonado por Microsoft, bueno, por el equipo de producto, no por Microsoft, no que sigue vendiendo, había versiones, pero no había prácticamente novedades. Siempre se le quejaba de que tenía una interfaz fea y entonces él quería decir que SharePoint iban a venir buenos tiempos. Bueno, no le creímos. Hace un año yo no le creí. Puedo decir que no le creí. Pasado un año, ¿qué es lo que nos ha presentado? Se ha presentado esto. Es la vuelta. La vuelta es el significado del retorno del rey, el retorno de SharePoint como plataforma principal dentro del sitio de productividad, el panel donde pueda ser el nicho del centro de confluencia de todos los de todas las aplicaciones que hay en las empresas. No montarnos una aplicación fuera de SharePoint. O sea, SharePoint en la parte de on-premise se ha hecho muchas cosas dentro de SharePoint, pero al final era el centro de todos los procesos que pueden haber una empresa, aparte de una intranet, integración con cosas, estaba muy muy chulo. Pasó a un segundo plano, aplicaciones como Dell, como Office Video, todas estas parecían que le estaban comiendo la tostada para quitar servicios de SharePoint. ¿Por qué? Porque en SharePoint Online no se podían poner webpass. Es el retorno de los webpass. Es el doble significado que tiene el retorno del rey. La comunidad le pedía que se podían poner webpass, pero bueno, los webpass como tal no. Webpass estamos acostumbrados a poner webpass. Bueno, estoy hablando de webpass, perdón. ¿Cuántos han desarrollado sobre SharePoint? Vale, conoce webpass. Vale, era por si estoy dando cosas por supuesto y no me miréis raro, ¿vale? Los webpass como tal de poner soluciones de tipo de código servidor no han vuelto. Quieren poner código, pero en código en parte cliente. Vamos a poner el webpass en el lado de cliente. ¿Vale? No se han atrevido a decir que es una nueva forma de desarrollo. Entonces la han llamado el nuevo SharePoint Framework. Porque de framework para mí tiene poco. O sea, no, pues son herramientas, pero no te ayudan a tu desarrollo. Es una plataforma en la que tú vas a desarrollar. Como era Sandbox, como era las apps. Bueno, ya me estoy diciendo Sandbox, apps, todo está deprecado. Bueno, las apps no están deprecadas, pero han fracasado. Las apps dentro de SharePoint o los add-ins, como los quieran llamar. Entonces, esto se va a quedar estable en los próximos años. Es la primera pregunta cuando a nosotros nos lo enseñaron. Pues no sé si se va a quedar estable o no. Lo que yo pienso que esta sí que es la forma que realmente se tenía que haber hecho desde un principio. La comunidad le pidió que en SharePoint Online se pudiera personalizar, se pudiera extender. ¿Cómo? Aunque sea con JavaScript. No nos pueda gustar más o menos JavaScript, pero es de la forma en la que lo tenemos que hacer. Entonces, esta forma puede ser duradera en el tiempo. Que a lo mejor dentro de una versión de un año esto ha muerto y ya vuelven a lo antiguo y quieren... Bueno, el futuro no lo sabemos, pero sí que tiene un poco de cabeza. Tiene más cabeza que las soluciones Sandbox y cómo se plantearon los add-ins. Porque los add-ins como tal no es que fuesen... La idea era buena, lo que pasa es que la implementación, pues hay otras a hacer Azure Apps, es mejor que hacer SharePoint add-ins, bajo mi punto de vista, ¿vale? ¿Qué tiene tradicionalente el desarrollador de SharePoint? Por eso he remarcado al principio. La evolución web ha ido desarrollando. Al principio la gente decía, quien vale, vale, quien no a SharePoint. Tú vas a SharePoint y entonces SharePoint se convertía como lo que el desarrollador que no valía iba a SharePoint y encima dices, no sabes desarrollar. No, en SharePoint podemos decir, levantar la cabeza y decir, desarrollamos bien, no tenemos por qué desarrollar mal. ¿Vale? Hay que seguir lo que... ¿Qué ocurre? Que la plataforma como tal tiene unos inconvenientes. Unos inconvenientes es que un CMS, por ejemplo, no vas a poder poner ASP.NET Core dentro de SharePoint. O sea, tienes que hacer todo desde cero, de toda la parte. Es un CMS. Es un poco más lento y tienes que saber en qué contexto estás. ¿Vale? La evolución de desarrollo ha ido a tender a que tanto la parte online como la parte on-premise se tenga que desarrollar de la misma forma. Ahora mismo, si es una solución on-premise, no tenemos duda, desarrollamos los webparts, no, nada del modelo add-ins. ¿Alguien desarrolla el modelo add-ins en on-premise? Edding, porque es el único que sabe utilizar no se pega con las autenticaciones. Hay poquitos con el tema de Hightrust. En SharePoint Online, pues a lo mejor hacer un modelo de apps era lo que te llevaba porque no puedes evolucionarlo, pero entonces SharePoint Online te se quedaba como cojo. SharePoint Online, aquí no lo puedo poner mis estilos, no lo puedo hacer bonito, no lo puedo hacer nada. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que la idea que tiene, a ver si la siguiente slide, la idea que tiene es unificar la forma en la que se desarrolla en online y en on-premise. ¿Cómo? Con este nuevo framework. Este nuevo framework ahora mismo no está en SharePoint on-premise. La promesa es que sí que va a estar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero han dicho que va a estar on-premise, ¿vale? Es de lo poco que sí que han remarcado que quieren que sea la nueva forma de desarrollo. Con lo cual, este modelo me va a valer exactamente igual el mismo desarrollo que hagan. Bueno, exactamente igual entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay APIs. Las APIs cambian. Cambian en Office 365 y en on-premise el cambio les cuesta bastante llegar. Entonces, si utilizamos servicios REST, bueno, eso también va a la parte de desarrollo. Lo podremos migrar siempre que esos servicios REST que estén en online o on-premise se puedan utilizar. Vale, este modelo, ¿qué es lo que es, qué escenarios son los que soporta? Los escenarios que soportan son los que nosotros tradicionalmente queríamos extender a SharePoint. Primero, es decir, lo que tenemos out of the box, agregarle funcionalidad. Otra funcionalidad es que sea el centro de negocio, el centro de procesos de todas las aplicaciones de mi organización o el flujo de montar una intranet chula y potente. ¿Cuántos tienen una intranet ahora mismo en SharePoint Online? ¿Pero qué personalizada? Con una app. Porque si no, ¿por qué es momento de hacer una app? Es el tema de personalizar, de inyectar JavaScript en SharePoint Online. Hay que ser muy valiente para inyectar JavaScript en SharePoint Online. No porque sea valiente. Me explico. Es valiente en el que mañana te cambian un div, te dice el proyecto PNP, de buenas prácticas de Microsoft, de la comunidad, te dice que tienes que inyectar JavaScript en base a una etiqueta div. Mañana actualizas la master page y tus estilos han desaparecido. Y entonces, ¿cómo se lo vas a decir al cliente? No le vas a dices, tu intranet que te ha costado 1 millón de euros, 10.000 euros, 100 pesetas, lo que quieras, no se visualiza por una actualización. ¿El qué? Sí, mantenimiento, pero yo como profesional no puedo asegurar un desarrollo que haga. Con esta parte intentan cubrir este requerimiento porque muchos clientes y mucha gente se la ha quejado, naturalmente. ¿Vale? ¿Cómo han utilizado este framework? ¿Vale? Ahora mismo está muy de moda la parte del desarrollo web. Hay mucho frontend, está la moda del frontend y de herramientas rápido. Dicen, todo el mundo quiere desarrollar en cualquier plataforma, en Apple, en Linux, en Windows, quieren desarrollar de una forma rápida. Se ha puesto de moda mucho Node.js, muchas tecnologías de parte front. Entonces, lo que han querido hacer con este framework es decir, vale, siempre los SharePoint hemos estado a la última, pues ahora estamos a la primera. ¿Vale? Igual de malo es estar a la primera de todo como a la última de todo. A la primera, pues, si ahora, por ejemplo, pongo un caso, el gestor de este nuevo framework utiliza como su gestor de tareas, veremos Gulp. Gulp, según la comunidad de JavaScript, ahora mismo ya no es la herramienta preferida. Ahora es NPM. O a lo mejor mañana es Grunt y mañana vuelve Gulp. Entonces entramos en una vorágine que los compañeros de ASP.NET Core saben a qué es lo que nos referimos. O sea, es decir, tú llegan, cambian las cosas y es otro tipo de permanentemente estar a la última. Y el tema de estabilidad dentro de frontend hay que tenerlo muy claro. Hay que pelear. ¿Vale? Esta forma es muy rápida. Aquí pongo el tooling de herramientas. Para desarrollar esto que utilizamos Node de JS no significa que nuestro servidor donde va a estar alojado en Office 365 va a ser un Node de JS. Va a seguir corriendo en el tenant de Office 365 y lo vamos a utilizar. Como herramienta de desarrollo se ha sustituido César, pero César lo han cambiado, naturalmente no podemos poner código de servidor, por TypeScript. ¿Conocéis TypeScript alguno? ¿Lo habéis escuchado? Vale. Aparte, un TypeScript, por si la parte de ahí, es un transpilador que genera JavaScript con poderes. O sea, compila, tiene tipos, está vitaminado. Aquí pone el símbolo de Visual Studio. Hay una plantilla para utilizar el framework dentro de Visual Studio, como tal. Lo que pasa es que el rendimiento de Visual Studio para abrir una parte web es muy lento. Por eso es Visual Studio Code, que es el nuevo IDE que ha sacado Microsoft multiplataforma para desarrollo web, que va mucho más rápido y ligerito y no hace falta un maquinón para arrancarlo. Y por último, como generador de plantillas, ha utilizado Yeoman. Yeoman es para hacer el scaffolding de proyectos. New Project, pues ahora es yo, ahora veremos, arroba Microsoft SharePoint, y nos genera un proyecto con la base que hay. En definitiva, ¿qué hemos cambiado? Nuestras herramientas de tooling de Microsoft por las que ahora mismo están estándar dentro de frontend. Os hablaba de Gulp, está puesto ahí, Gulp, en lugar de MS Build. Gulp es un gestor de tareas que se puede poner. Hay más gestores de tareas dentro del mundo JavaScript. Está Grunt, que parece que está en desuso, o ahora mismo la moda es hacerlo en NPM. Si alguien lo quiere utilizar en esas herramientas porque su parte de frontend utiliza esas, tiene que implementarse las tareas. Pero se puede hacer. ¿Vale? NPM es el gestor de paquetes Nugget, o sea, un similar a un gestor de paquetes de Node dentro del mundo de JavaScript, en lugar de Nugget. Y Node viene a sustituir en el mundo de desarrollo a la parte de IS y ASP.NET. ¿Vale? Ahora añadir un nuevo webpart es todo este flujo de crear. Creo un proyecto Yeoman, escribo el Yeoman, arranco, lo verifico en local, para eso tengo Node.js, tiene el Workbench, veremos lo que es para yo poder probar en local sin hacer falta que me conecte ni tener un SharePoint detrás. O sea, mi ordenador este que pesa un quintal, que llevo medio Azure y está muy chulo, son 32 gigas, va muy bien, pero pesa mucho porque eso lo utilizaba para levantar máquinas de SharePoint en local. Cuando esté el Workbench, yo me hace falta un ordenador ligerito, y desde la Surface o un ordenador de casi 4 GB de RAM, pues me va a poder funcionar y me va a ir muy rápido. Una vez lo publique en el Workbench, que lo verifique, yo generaré el paquete y lo subo al catálogo de... Al catálogo de aplicaciones del sitio de SharePoint. Una vez ya lo tenga en el sitio de SharePoint, funcionaré. Este paquetito lleva JavaScript, mucho JavaScript. Solo lleva JavaScript y la parte de los CSS. ¿Qué contiene este paquetito? Hay que alojarlo. Por defecto, se aloja. O sea, había uno de los problemas que ha tenido SharePoint siempre, la ubicación de los ficheros JavaScript. Si los ubicabas en el Style Library o en el barra layouts, lo que te ocurría es que tienes un problema de autenticación, bueno, que tienes el retardo de la autenticación. Con lo cual, el equipo de producto que ha dicho, vamos a ponerlo en un CDN. Un CDN, por decirlo de alguna forma, es un punto de acceso de fuera que es público y que tú te descargas los ficheros JavaScript muy rápido sin tener ese tipo de autenticación. Vale, esto había un problema de que estaba público y todo el mundo ya podía hacer a mi código. En el Ignite salió que un sitio de Office 365 va a tener un CDN asociado y solo va a poder, es público, pero solo va a responder a las peticiones que se hagan del tenant en el que recibe. Con lo cual, va a molar un mogollón porque va a ir mucho rápido. Vale, esta parte no sé cómo traducirla a la parte de on-premise, porque un CDN on-premise es una carpeta que tenga yo aquí en mi sitio. Entonces no sé cómo lo van. Entonces ya están diciendo similitud que va a ser on-premise y online. No tiene sentido que en una intranet, a lo mejor, que tú la pongas on-premise, ellos piensan que on-premise va a morir. Así que por eso una intranet que tengas on-premise y que no tengan acceso. Yo estoy poniéndome el caso de un banco que tiene casi todos los sistemas cortados, no tiene acceso a internet, no le diga, no, que me voy a conectar a un CDN. Te va a decir. Entonces habría que. También se pueden ubicar en el State Library, no hay ningún inconveniente. Ahora después veremos toda la parte de ahí. Una vez está funcionando, lo ubicamos. Esta forma que está aquí al lado, no sé, van a ser las nuevas páginas de SharePoint. Pero estos webparts, porque se agregan como un webpart, también van a estar disponibles en las clásicas. Es una cosa muy chula que han puesto, porque le va a interesar ponerlo tanto en los sitios nuevos como en los viejos. ¿Por qué? Porque lo nuevo está creándose ahora, está, como decirlo, en preview. Entonces, si solo lo voy a poder poner lo nuevo, mucha gente no va a adoptar esta tecnología. Con lo cual, estamos otra vez, decir, para los nuevos sí, para los viejos va a ser un jaleo la forma de desarrollar, y lo que se quiere es unificar. ¿Vale? Y ya no, o sea, vamos a verlo, porque el hablaros las bondades o no bondades, está muy chulo, pero hay que verlo, ¿vale? Vale, parto de la base que en esta máquina ya tengo instalado Node.js, he instalado Gulp, que hace falta instalarlo, npm Gulp y npm Microsoft, arroba Microsoft SharePoint, que es la parte de SharePoint, y Yeoman, perdón, que también tiene que estar instalado Yeoman. Para probar este framework, si lo queremos subir, este app que genera, nos tenemos que crear un sitio de desarrollo nuevo. O sea, de los que tengamos ahora, no vale. Hay que crearlo, pues cuestión de hace un mes cuando salió, ese sitio de desarrollo, te lo creas, es durante un año gratuito y tienes acceso a esto. En ningún tenant, aunque lo tengas en free release ni nada, aún no está volcado. Y estas aplicaciones solo funcionan en entornos de desarrollo, en sitios que son de dev, de desarrollo. En cualquier otro lado no funciona. Tendrán que actualizar la parte, ahora está en preview. Uy, que con esto me voy a matar. ¿Vale? ¿Cómo abrimos esto? Bueno, el primer paso de crearnos, si vemos el flujo de lo que habíamos puesto, era crearnos la plantilla de Yeoman. Yo ahora voy a crear aquí, yo arroba Microsoft SharePoint. ¿Vale? Esto se puede utilizar con la consola de Node o la consola de MS-DOS. Yo lo que me he creado, el console emulator, que me pone todas las consolas en uno. Tengo la de PowerShell, la de Node, todo en uno, y así estandarizo todo. Dentro de esta consola, comandos como ls y comandos de Linux también funcionan. ¿Vale? El primer paso, esto sería como añadir nuevo proyecto. Ya tengo un nuevo proyecto y dice, ¿cómo se llama mi solución? Vale, está ahí. Me lo voy a crear en una nueva carpeta. El nombre se va a llamar demo. Descripción. Vale, esto lo único que vale es para que en el fichero del package.json donde esté, está toda esta información. Y aquí es donde viene una parte interesante. ¿Qué framework elegir? Por defecto tiene tres. No utilizar ningún framework, utilizar JavaScript a pelo, utilizar React, utilizar Knockout. El framework es agnóstico. Oye, no sé si grito demasiado con esto ahí. Es agnóstico. ¿Qué es agnóstico? Yo puedo utilizar el framework JavaScript que quiera, el que yo me dé la gana. El equipo de producto está intentando utilizar React. ¿Por qué quiere utilizar React? Porque casi todos sus desarrollos con Delphi y demás ha utilizado React. ¿Vale? React para SharePoint, si solo queremos modificar capas en la vista, está muy chulo. Pero a lo mejor si quiero hacer una aplicación un poco más, una SPA clásica, pues a lo mejor optaría por otro tipo de frameworks, como va a ser Angular, Angular 2. Yo, como casi todos los ejemplos que hay ahí están hechos en React y en Knockout, yo voy a utilizar Angular 2, solo por llevar un poquito la contraria, ¿vale? Pero yo elijo no JavaScript framework, y esto me descarga todos los typings, todos los módulos de NPM, muchísimas cosas. Esto es, antes la vida pasaba entre un ISRSet y un ISRSet, ahora entre un Yeoman y un Yeoman, porque esto descarga barbaridades de elementos. ¿Vale? Como mientras genera esto, que probaremos que ahora termine y depende de la wifi puede ir más o menos rápido, ya tengo soluciones aquí generadas, ¿vale? Tengo una de Pokémon y una de PNP Core, ¿vale? Vamos a ver primero la de Pokémon y en base a esa voy a explicar las cosas bases que tiene este framework y la veremos en funcionamiento. Espérate, os aumento se ve bien, ¿no? Vale. Cuando nos crea una solución, bueno, aquí en Microsoft Edge lo podemos ver sin llegar a... ¿Qué es lo que tenemos que saber de la solución? Esto es la solución, como si abriésemos la solución de Visual Studio, la que teníamos antes. En primer lugar, tenemos que ver qué es lo que tiene el package. El package.json, en todo el... Bueno, por debajo, todo este framework utiliza Webpack, ¿vale? Webpack, lo que tiene es un package.json que indicamos, bueno, el nombre de mi solución, la versión, los requerimientos de Node que necesita y las dependencias... Y la dependencia de desarrollo, no sé por qué esto no lo unifican en dos, que son necesarias. Si yo aquí, por ejemplo, utilizase otro framework que no estuviese, por ejemplo, quiero utilizar Angular o Gulp Core o Gulp Copy o demás, lo tendríamos que añadir aquí para que cuando nosotros hagamos la tarea nos instale esos componentes de Node, nos los descargue. ¿Vale? Otra parte son los scripts a los que va a utilizar. Si nosotros hacemos Gulp Balder, Gulp Nuke, Gulp Test, nos lanza los tests, nos minifica todos los JavaScript en uno para generarlos o nos limpia la solución. ¿Vale? Esta es la primera parte. ¿Por qué quiero que conozcamos toda esta parte? Porque si después queremos añadir elementos al framework, tenemos que saber dónde tocar. Otro elemento que tiene, esto es de Webpack, ya no esto es de SharePoint, pero bueno, es que ahora tenemos que saber Webpack para empezar a dominar toda esta tecnología. Los desarrolladores clásicos de SharePoint nos tenemos que reciclar para conocer esta tecnología, porque es a lo que va. El siguiente parte es el TypeScript, como os he dicho, es un compilador de JavaScript. Está un conjunto de JavaScript, pero que genera otro JavaScript. Está creado por Anders Heiborg, no lo he pronunciado bien, pero bueno, es el creador de César, de Turbo Pascal, y está del equipo de producto de Micro. O sea, es un genio. Entonces, está detrás de este proyecto. Lo que tiene es un fichero de configuración de las opciones que va a generar mi TypeScript. Mi objetivo puede ser MyScript 5, MyScript 3 o MyScript 2015, como me pone el IntelliSense de Visual Studio Code. El módulo de carga, si tengo fichero JSX, declaración. Esto es lo que me sale por defecto. Yo quiero aquí modificar, por ejemplo, decorators, experimental decorators, Angular 2 utiliza muchos los experimental decoradores. Al final, un decorador es arriba de una clase poner qué tipo es, si es un class, es un injectable, utiliza estos decoradores para hacer funcionalidades. Entonces, si nosotros en la solución no lo permitimos que nuestro TypeScript compile, cuando encuentre un decorador en Angular 2 va a decir no puedo compilar porque los decoradores no se pueden utilizar. Entonces hay parámetros de compilación de TypeScript que tenemos que conocer. ¿Vale? Otras cositas que tiene, vale, el ficherito de Gulp. El Gulp file por defecto nos trae una serie de, el equipo de producto ya ha montado una serie de tareas predeterminadas. Estas tareas, por ejemplo, pues compilarnos y generarnos ese app. El app, pues Gulp, aquí tenemos todas las partes de aquí. Package solution nos genera una solución ese app con esta funcionalidad. O subirnos los CDNs los ficheritos JavaScript a un CDN de Azure. Gulp Deploy Azure Storage, nos lo publica ahí. O Gulp Serve y nos arranca un servidor Node en local para poder hacer todas las el juego de ensayo. Esta serie de Gulp, aquí nosotros podemos añadir todo tipo de tareas. Por ejemplo, si queremos verificar el HTML ahí librería JavaScript, o queremos lanzar test o ponerlos, o queremos enviar que pase el sonar, o por ejemplo la herramienta SPK, supongo, no lo conozco, no tengo información, supongo que también va a analizar el framework, y para que te analice el framework, pues tendrá una tarea de Gulp para poner todos estos elementos. ¿Vale? Vale, todos estos elementos son, como decirlo, del bundler, ¿vale? Vamos a ver ya elementos de SharePoint. En la carpetita SRC tiene una carpeta que se llama Webparts, que aquí tenemos todos los webparts que tiene la solución. ¿Vale? Este es el que yo he generado, Microsoft Demo. Y aquí ya vemos los webparts. ¿Qué tiene los webparts? Tiene una clase de TypeScript que se llama Demo Webparts. Esta clase, esto ya es, espera, pongo aquí la parte de aquí. Esto es un poco ya más parecido a código César, ¿vale? Tenemos un export default class, un demo, y implementa otra clase, o extiende esta interfaz, por decirlo de alguna forma, que es una clase, que se llama base clients y de webpack. Algo muy similar a lo que teníamos en los webpacks tradicionales. Y como parámetro se le pasa idemo webparts props, que es decir el toolpart de propiedades que tiene la solución. O sea, es decir, si yo quiero poner un combo box para que me seleccione la lista, quiero poner determinada información, pues lo añado. ¿Qué tiene esta clase? Pues tiene, muy sencillito, tiene un constructor y tiene un render, como teníamos en la otra parte, donde en el SCX de código César. Pues aquí en este render hacemos lo que queremos. Por quien no conozca la parte de TypeScript, lo que hace es los import, que son los using, por decirlo, de los namespaces. Import nos importa esta clase. Yo puedo crearme más clases de de TypeScript, importarlas aquí y utilizarlas dentro de mi desarrollo, ¿vale? Ahora después veremos la parte. Cualquier cosa que no entendáis o que queráis que me meta, me cortáis y sin ningún tipo de problemas, ¿eh? El otro tema, el que le estamos inyectando, el Hyperliberty Panel Settings, que esto es el toolpart, que antes teníamos que crear un toolpart aparte, era un poco coñazo, pues ahora aquí han creado settings, crean la cabecera, puedo crearme tantas páginas como quiera o ponerlos todos en una página, el nombre en el que va a estar, el grupo y el tipo de elemento. Property Panel Text Field es un elemento que está dentro del framework, Property Panel Text Field. Dentro del elemento hay combos, hay checkbox, hay mucho tipo de información. Con cambiarle aquí la propiedad, importar la clase, podemos utilizar todos los checks que queramos. Vale, hemos visto los webpacks. Ahora, espera. Vale. Otra cosa que tiene muy chula el tema de estos webpacks es el tema de los ficheros de recursos. ¿Cómo vamos a hacer los ficheros de recursos? Pues han aprovechado una de las ventajas que tiene TypeScript y lo que han generado es, se han creado una clase, una interfaz en la que vamos a definir todas las propiedades que van a estar dispuestas para traducir. Cómo se va a llamar el nombre del grupo, la descripción del campo, y después han creado un nombre de ficherito por cada idioma en el que nos devuelva a qué propiedad corresponde y su valor. Con lo cual, nos invitamos a utilizar un framework de JavaScript, como por ejemplo I18N, que es el más común que se utiliza casi siempre, pues aquí lo que nos han montado dentro de este webpack ya lo tenemos incorporado y no hay que hacer mucho más. Y otra cosa de las, vale, otra cosa de las que no he utilizado aquí dentro de la solución, utilizan ficheros SAS en lugar de utilizar ficheros LESS. LESS es dentro de JavaScript, era JavaScript para generar CSS, o sea, una parte de ahí, y lo que la comunidad opta ahora son por los ficheros SAS, ¿vale? Lo que tenemos un ficherito SCS, los de diseño saben más, mi compañero Santi, como no ha venido para trolear ni nada, no me puedo meter con él ni tiene nada, pero él es el que se encarga de generar los ficheritos SCS y en base a eso después nos genera los CSS. En la compilación lo que hace es compilarnos también los CSS para verificar si tenemos algún error. Anteriormente compilábamos los CSS, los de diseño nos pasaban los CSS y nunca podíamos decir que tenían fallos. Ahora también se unifica más. Y también hay una carpetita un poco extraña para los de SharePoint que se llama test. En JavaScript en SharePoint se puede testear y en JavaScript también. O sea, casi es igual que es de mito. Se testea SharePoint y se testea. Pues han metido por debajo PhantomJS y entonces aquí podemos implementar, hacer todos los tests que queramos y dentro de nuestra solución poner gulp test y nos ejecutará todos los tests unitarios que tengamos de nuestra solución. Con lo cual hemos pasado de un entorno en que no podamos casi ni tener integración continua. Bueno, que se puede tener integración continua, pero con su aquel. A los últimos, los frameworks muy anteriores, teníamos SP prácticamente dos, por decirlo, porque no podíamos utilizar casi ninguna mejora de lo que había realmente. A estar al pie del cañón con el último framework JavaScript, con la última tecnología y con todo puesto. Ahora me preguntaréis, ¿cómo puedo agregar un nuevo webpack a mi solución? ¿Tengo que crearme una solución por cada webpack? Para agregarme un nuevo webpack, si yo estoy aquí en mi solución demo, ¿vale? CD, LS, CD, Microsoft Tech. Si yo hago otro aquí dentro de una solución, Microsoft SharePoint, ahora me dirá, ya está en una nueva solución, añade un nuevo web part. O sea, me está diciendo que tengo una actualización disponible de Zaje, pero no quería que la demo funcionase, ¿vale? Entonces, aquí añadir un nuevo web part, demo 2. Descripción de modos. Esto, ya como ya tiene todo, que ya me he descargado todo internet dentro de mi ordenador, de otro fichero Node, pues ahora solo tiene que volver a crear la carpeta de webpack. Me ha creado una nueva carpetita. Si yo voy aquí a la solución, automáticamente ya tengo aquí la carpeta de modos, sin tocar nada. ¿Vale? Tiene la misma estructura. Entonces, en cada SAPP puedo generar tantos webpacks como quieras. O sea, no es uno a uno. ¿Vale? Otra cosa de las que tenemos que saber de la solución es en la carpeta de config. El config, por un lado, aquí tiene el config.json que se utiliza, por un lado, para decir el ficherito de entrada el manifiesto que va a utilizar, que es un ficherito .json, y la salida, que va a ser el balder, ¿vale? Después lo que tenemos son las referencias que se va a utilizar desde fuera, ¿vale? Todo esto de external son todas las referencias que no son de Node, que no van a estar dentro de SharePoint ni van a estar dentro de mi solución y que va a utilizar. Mira, qué casualidad. Aquí tengo React, React DOM, React DOM Server y he marcado la parte de no ningún framework JavaScript. ¿Por qué es eso? Porque el workbench que está puesto por defecto está implementado en React, ¿vale? Pero bueno, estaros tranquilos, el que ha implementado esto no es el que lo implementó JavaScript en SharePoint 2007, 2010 y 2013. Este lo ha implementado bien. No tiene ningún tipo de parte de ahí. O sea, está bien implementado. Tendrá sus cosillas o cosas que se pueden mejorar, pero no los nombres tan largos, ni unas mayúsculas, otras minúsculas, ni el load scripting, o sea, todo el follón que había anteriormente, ahora está un poco más centralizado y más chulo. Y también tiene la ubicación de los ficheros de recursos. Si nosotros aquí quisiéramos compartir los ficheros de recursos de nuestra aplicación, generaríamos solo una única carpeta y en el import del web para en cuestión cambiaríamos la ubicación de los imports. No tenemos que tener un fichero de recursos por cada web part, puede ser uno genérico. ¿Vale? Cosas que tiene más. Vale, esto es el deploy Azure Storage. Si yo lo quiero desplegar en Azure, me voy a Azure, cojo mi nombre de cuenta, el contenedor que voy a hacer y la key, y con Google Deploy Azure Storage me lo despliega en Azure sin nada. El package, esto me genera el nombre del SAPP con el número de versión y el identificador. Esta parte de preparar deploy está para generarlo. El servidor, cómo lo arranca, o sea, en qué puerto lo arranca, si yo lo quiero cambiar, si utiliza HTTPS y dónde está el módulo de entrada. Vale, aquí pues prácticamente no tocaremos. Pero aquí llega una cuestión de las que sí que me gustaría hablar. El TS-Lint. Antes hemos hablado, el TS-Lint, por si no lo conocéis, es en JavaScript estaba el JS-Lint, que era para validarte sintácticamente si el JavaScript que habías escrito estaba bien. ¿Vale? Aquí son una. El TS-Lint es similar, lo que pasa es que sí que te compila. O sea, TypeScript sí que te compila. Pero hay cosas que compilan, pero a lo mejor para ti es una mala práctica. Por ejemplo, escribir comillas o dobles comillas, pues a lo mejor para estos es una mala práctica. Pues yo creo que me escribe siempre con dobles comillas. Pues aquí puedo poner las reglas de desarrollo de mi organización conforme yo quiera. Yo que soy un poco estricto y que soy el tío de la build dentro de Camina y me cabreo mucho, aquí me han superado, son más estrictos que yo. Y, o sea, tienen demasiadas cosas. Ni su propio código que genera, lo podemos ver, pasa sus reglas. Mira, aquí, espera, no, este no, ¿dónde está el prop? O sea, ¿dónde? Ahí. Es que no me lo ha marcado porque tiene error. No lo han cambiado. Antes, si yo pongo las dobles comillas, o sea, las dobles comillas, esto lo han cambiado en el último. Se les ha, bueno, no me está arrancando el TypeScript porque tiene el error de compilación del fichero SCS que no lo encuentra. Que hasta que no compile la primera vez no lo vuelve a generar. En cuanto salga esto, me dirá que es un error de TS-Lint y sale marcado en amarillo. O si utilizo una variable que no se utiliza, a ver si lo quito y me lo marca arriba. Ah, no, ahora es que me he cargado los estilos y están más debajo. Ahora compilo y vemos la parte de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir toda esta parte de ficherito de configuración? Que si nosotros vamos a añadir cualquier parte de configuración dentro de nuestro desarrollo, pues los suyos es que dejemos estas configuraciones de nuestra aplicación dentro de esta carpeta config y si, o sea, una tarea nueva gulp que queramos hacer, ponerlas dentro de la parte de config. ¿Vale? Si yo ahora hago gulp serve, ¿vale? Vamos a ver el workbench y ahora después vamos a lo chulo. ¿Vale? El workbench lo que ha hecho, por decir, ha puesto todas las tareas que ellos han marcado ahí, han compilado, ha lanzado el precompi, ha pasado el TS-Lint, ha copiado los assets, ha compilado el SAS, ha compilado el TypeScript, lo ha copiado y al final verifica que tiene ahí y ya tengo el servidor listo para arrancar. Bueno, esto me dice que tengo un warning porque no tengo un certificado. ¿Vale? No es porque mi equipo se llame a la Madrid, que no es ningún virus, es que el que el dueño pues es así, ¿vale? Yo tengo aquí de los dos webpacks que he implementado, ¿vale? Este es el entorno de la parte de desarrollo, el Workbench. Sin esto no me hace falta ni que tuviese conexión, lo podría probar sin ninguna parte de tener conexión a internet ni nada, con lo cual para probar pues está muy chulo, porque no hace falta que esté totalmente conectado a Azure, autenticación, me ha puesto toda esta parte, el Office 365 se me ha caído, o sea, es la forma de rapidez de esta parte es mucho más rápido. Aquí podemos editar, sale el toolbar, todo esto es lo que habíamos puesto. Este webpack que hay de demo, lo único que modifica el campo que hay aquí, y además lo modifica en tiempo. Una cosa muy chula que tiene esta parte de Workbench es que podemos ver cómo se verían los distintos dispositivos. Como veis, bueno, iPhone, Samsung Galaxy y, bueno, y el Microsoft Lumia 1520 que han puesto ya al final. Pero lo bueno que tiene aquí, el 1520 que está descatalogado, por cierto, pero bueno, para que no le hicieran el feo. Aquí puedes poner el tamaño del móvil que quieras. Y entonces puedes ver cómo se queda tu desarrollo en vista móvil sin tocar nada. Esto, cuando se pongan las nuevas páginas, SharePoint sí que va a ser responsive de verdad, no el responsive que han dicho ahí, que es como pulpo. Lo podemos aceptar, pero de responsive tiene muy poquita cosa. Y un truco, si aquí ponemos cualquier otra página, vemos, aunque no es la cuestión de, pero es un truquillo, si ponéis aquí, si tengo yo internet, y Prebuy, puedo ver cómo se ve esta página. O sea, si tenéis otro tipo de desarrollo, podéis aprovecharlo para ver cómo se ve también. Voy a decir, no sé si sí que tengo internet, pero no sé si ha caído la web en camino o la ha puesto mal. Bueno, también se visualizan las páginas aquí en la parte. O sea, no podéis. No, en marca no voy a poner que está siendo seria. ¿Vale? Esto es el crearnos un webpack. Ahora vamos a cosas más chulas. Vamos a poner Angular 2 dentro de nuestro desarrollo. Partiendo de la base que os he comentado, de lo que tenemos que modificar, pues yo me he creado, hay una API de Pokémon gratis, o sea, aquí no van a banear del juego, no hay nada, es una API puesta que nos devuelve los Pokémon de forma de verdad, que está chula. Y aquí lo que he utilizado es la RC5 de Angular 2, ¿vale? Que está a la 6, pero bueno, no he tenido valor tampoco a migrarla a la solución. Demasiado preview con preview, algo tiene que romperse. Así que esta funciona, la vamos a poner. ¿Qué tenemos que hacer para añadir Angular 2? Como os he comentado, vamos al package.json, agregamos todas las dependencias que tiene de Angular, estas son las que tiene a día de hoy, que son poquitas, ¿vale? La parte de Node que no me había descargado, me la descargo ahora, porque son todas estas librerías que el Node módulo es este de aquí, pues tú, todo esto de aquí, no sé. Es bárbaro. Después aquí he utilizado Google Copy para una serie de tareas, un pequeño server, los typings y TypeScript. Como os he comentado, he modificado el tsconfig para añadir decoradores experimentales. Otra cosa que tenemos que modificar es el tema del config. En el config yo he aquí añadido una serie de librerías que utiliza mi desarrollo. Ahora veremos la parte de desarrollo dentro de la solución, todo esto que utiliza. ¿Vale? Antes de ponerme con la parte de Angular 2 y dónde se va a poner el código, os pregunto una cosa. ¿Alguien ha visto Angular 2? ¿Sabe de qué va Angular 2? ¿3? Bueno, os cuento un poquito de Angular 2 y no era por no poneros el código y os dice, os voy a dar una embolia cerebral entre esto y lo otro. No es idea que a las 5 de la tarde os vayáis con que esto está chulo y que no lo hemos pasado bien, ¿vale? Angular 2 se basa en, no se parece en un huevo a una castaña, Angular 1, ¿vale? Y lo que utilizan es un sistema de componentes. Este nuevo sistema de componentes, lo que utilizan, o sea, React también tiene componentes, lo que utilizan es que en un propio componente está basado por un HTML, un CSS y una parte de JavaScript, y todo eso está unificado, podemos decir como una especie de webpack, pero bien hecho, que puede haber un componente de componentes. Angular 2 lo que tienen es que son marcas dentro del código y está muy chulo, porque se puede extender y se puede aprovechar mucho. El concepto de componentes es distinto de seguir un patrón MVC, Model View Model, es un poquito distinto. Y la tónica de desarrollo web está para el desarrollo por componente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, he creado un componente de Pokémon, que es el que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, el componente de Pokémon, dentro del webpack, SRC webpack, tengo aquí, me he creado una carpeta app. Esta carpeta como os he comentado, tiene un HTML, que esto es lo que vamos a visualizar. Angular 2, dentro de las cosas que tiene, de lo poco que tiene en común con Angular 1, es que ellos siguen utilizando marcado dentro del HTML. Aquí hay puristas, no está mi compañero Alberto, que está en la sesión de al lado, pero él es un purista de decir que el diseñador no tiene por qué saber los marcadores de ahí. A mí me gusta que se pueda marcar, no tiene por qué saber desarrollar. Le gusta que pongan 800.000 divs. A mí me gusta más que sepan esta sintaxis, que pongan ng4, que pongan los led. Esto lo que hace es leer la información que el componente tiene a la hora de cuando se monta el componente y decir, vale, yo busco un componente que se llama Pokémon. Si lo tengo, me va a hacer un bucle, pero no tengo que implementar. O sea, es un poco, o sea, al día de hoy el frontend no es un diseñador puro que yo te hago el HTML, mira qué bonito, aquí lo tienes, y el diseñador lo tiene que traducir. Y ya tiene los bindings directamente por el nombre. O sea, se muestra la imagen si esto está cargado, o aquí el sprite, la clase que se utiliza. O sea, algo muy similar a lo que había en Angular 1. Tenemos aquí el componente, ¿vale? El componente, este arroba component, es el decorador que yo decía. Hay arroba component, esto indica que es un componente de Angular. ¿Qué tiene? El selector, que es la clase HTML en la que va a ser el punto de arranque. El template. Esto aquí se pueden poner, dentro del framework se pueden cargar los templates de varias formas. O ubicarles una ruta, pero ¿qué ocurre con esta ruta? Si yo le pongo una ruta física, esto está en Webpack y tengo que crearme una tarea que me lo ubique donde tengo Node. Con lo cual lo que he marcado es que me ponga un require y que en tiempo de ejecución me cargue el HTML y me lo embeba dentro del JavaScript. Por ser vago y no crearme la tarea. En los ficheros de estilos tiene lo mismo. Puedes poner los ficheros de estilos. Yo los he puesto aquí fijos. ¿Por qué? Porque utilizo TypeScript. Esto está esperando un tipo any, o sea, un array de any, y cuando yo hago el require me devuelve un string. Entonces, any con string me da pt en compilación. Entonces, habría que hacer una clase que me convierta una cosa con la otra. Con lo cual, como es una demo y no estamos en un entorno productivo y esto va a cambiar 80 veces y es de los Pokémon, pues lo que he hecho es ido inyectarle los ficheros JavaScript, los ficheros CSS, perdón, aquí. Y que los he copiado, que yo no soy diseñador. Si esto me ve Santi, me mata. Pero tiene toda la razón. O sea, yo tengo la explicación de que no quería crearme una tarea de gul y no quería crearme ni la tarea de TypeScript para que me mapee. Porque no es objeto de la charla ver las buenas prácticas a la hora de hacer los CSS. Pero habría que hacerlo en verdad bueno. ¿Vale? Y abajo lo que tenemos es ya la clase, el código app component, que tiene el Pokémon que hemos visto dentro del HTML. Aquí tenemos las variables, los constructores. Una cosa muy chula que tiene Angular 2 es que tiene inyección de dependencias de serie. Este inject lo que marca es que cuando se va a cargar el servicio Pokédex Services que está definido en el bootstrap de arranque, que ahora lo veremos. ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene un ng-init que carga, lo admar y hace una llamada a la API, y una vez tiene los datos, lo renderiza. ¿Vale? Cosas que tiene chulas Angular 2, ya no voy a vender. Si tenéis que elegir entre Angular 2 y React, no sé yo el que os diga que utilicéis Angular 2, ¿vale? Yo el tema de elegir Angular 2 es porque tenéis 1000 ejemplos de React con este framework, ¿vale? Ahora después veremos un poquito de diapositivas si da tiempo, y cada framework que se quiera utilizar es según las necesidades que haya, ¿vale? O sea, es decir, yo no soy. Me gusta desarrollar y me gusta Angular 2 y me gusta React, ¿vale? O sea, no digo, mañana vamos a desarrollar todo en Angular 2, porque Angular 2 está en beta y React está en producción. Es una de esto estable, ¿vale? Entonces, aquí tengo el servicio, perdón, y lo otro. Aquí tengo el módulo de carga. El módulo de carga, lo que le indico es la declaración que tiene. Los imports, estos browser module, common module, force module, HTTP module, ¿os suenan de algo? Estos imports son los que yo había puesto en el fichero de configuración de aquí. Porque si no, cuando yo le ponga el import, el framework no va a saber dónde están, entonces va a decir, tú, va a dar un petardazo. Entonces hay que indicárselo al framework, aparte de implicarlo, de utilizarlo en el propio desarrollo. ¿Vale? Tenemos el módulo, y aquí esto es el bootstrapper, que es el componente de arranque. Aquí el poker de service que os estaba ahí indicando, y el punto de entrada. Una vez tenemos aquí ya desarrollado, esto es el desarrollo sin ningún webpack, lo tenemos que introducir dentro del Webpack. ¿Cómo lo introducimos dentro del Webpack? Dentro del Webpack, igual que en la clase anterior, está el base client de Webpack. Tenemos que importar todas las librerías TypeScript que va a utilizar y que van a ser necesarias. En nuestro caso son todos estos imports. Aquí, como si no hubiese mañana imports, no sé cuándo los querrán unificar. ¿Vale? Invocamos nuestra clase del app module del punto app que está aquí. Este Platform Browser Dynamic lo utiliza Angular 2 para arrancar. Y lo que nosotros utilizamos para que Angular 2 funcione es en el constructor, llamamos al Platform Browser Dynamic punto Bootstrap Module, que esto es como lo marca la web de Angular 2, por donde empezar con Angular 2, lo hace. Y lo único que tenemos que hacer en nuestro webpack es decirle, es marcarle el selector HTML que hemos indicado. Con lo cual, nosotros ahora cuando arranquemos, lo que va a buscar es, va a cargar todas las referencias de Angular y va a llamar al API de Pokémon y lo vamos a visualizar. ¿Vale? Para como hablar es gratis. Y los Pokémon, a mí me gusta que los veáis. ¿Vale? Tenemos la tarea Google Server, arranca. Aquí estos son los warnings del TypeScript de que los IDs no están protegidos, no están públicos o tienen elementos. Me arranca el Workbench y aquí si la wifi va rápido me ha cargado los Pokémon y aquí más Pokémon. Tenemos aquí todos los Pokémon, todos los Pokémon visualizados. Si queremos hacer más cosas o más elementos, se puede hacer. Podemos hacer consultas contra SharePoint sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, estamos en local. Un último apunte de código antes de remataros. El framework tiene una cosa que tiene separación para saber en qué entorno estás. Si estás en un entorno de desarrollo en tu máquina local o estás en Office 365, ¿vale? Yo me he creado una clasecita, o sea, un elemento que lo que hago es, dependiendo de si estoy en un entorno de desarrollo o no, inyecto un elemento u otro. ¿Cómo lo sabe? Yo tengo un environment type, que esto lo da el propio framework, que te indica si estás en local o no estás en local. ¿Cómo lo sabe? Bueno, esto es como el Photoshop, si ves el antes y el después. ¿Vale? Si yo me voy al lib, espera, ¿dónde está Workbench? Espérate, Workbench, está en el temp. Vamos al Workbench, aquí le han puesto Windows Environment Type igual a local. Se lo han puesto aquí a piñón y dicen. Pero bueno, esto lo que te. Que, ¿para qué te vale? Para que los desarrolladores de SharePoint también utilicemos inyección de dependencias. O sea, tengamos una inyección de dependencias y después tengamos una clase mock de SharePoint para poder trabajar aquí en local. Es decir, yo tengo aquí una clase mock, o sea, mock SharePoint, que me devuelve las listas que yo simulo, y tengo una clase PNP utilizando el PNP, el módulo PNP Core, no sé si lo conocéis, ahora os hablaré un poquito de él, que hace consultas a la lista de SharePoint, a la lista de documentos. Entonces, cuando estoy yo en producción, quiero utilizar el PNP Core. Cuando estoy en desarrollo, pues mi interfaz, como implementan la interfaz y SharePoint, pues tengo la misma. Puedo desarrollar con inyección de dependencias, con principios Solid, como desarrolla todo el mundo. Los de SharePoint no somos distintos y desarrollamos bien, o que intentamos desarrollar bien. De pronto, la verdad es que lo consigamos. ¿Vale? Por último, ¿qué tenemos que hacer para subir la aplicación? ¿Vale? Aquí tengo un tenant de desarrollador. Espera, contenido del sitio. ¿Qué? Me quedan 10 minutos. Por eso quería enseñarle. Vale, quería enseñaros el framework funcionando. Aquí tengo. Aquí tengo una serie de aplicaciones ya marcadas. Esto ya es un sitio de publicación. Si yo aquí edito. Inserto el elemento web, claro, es que la PPT, y aquí tengo, mira, Pokémon Go, Hello Angular, Test, Hello, pues agrego el Hello y aquí me lo carga como si fuese un web para toda la vida, ¿eh? No os estoy mintiendo, ¿vale? Está aquí cargado y se puede visualizar, ¿vale? Os dais de alta en el sitio de desarrollo de Office 365 y lo disponéis durante un año de forma totalmente gratuita. Vale, creo, me quedan 3 slides y después me bombardeáis a preguntas o me las que bombardear ya, yo sí. Cuenta. Hago Google Deploy Package, me genera un SAPP y ese SAPP lo pego en el catálogo de productos. Pues, ¿qué es? A ver, me quedan dos cosillas y después. en el Collab, hablo sobre el framework y es una sesión en el Collab, es un evento dentro de, no sé qué día, es el 20 de noviembre, tenerlo el 24 de noviembre, es a nivel internacional, hay muchas ponencias y un track en español sobre desarrollo de SharePoint internacional y tengo una hora y media y hablo sobre y pongo cómo desplegar y está todo un poquito más, o sea, un poquito más alargado que aquí, ¿vale? ¿Qué cosas tiene la parte? Como hemos comentado, la ubicación de los ficheros JavaScript, a que hemos cambiado el Style Library por un CDN, vale, el CDN va a estar dentro del propio Tenant cuando salga de la preview. El tema del framework JavaScript, como, es decir, yo ¿qué framework JavaScript utilizo? Pues depende de los requerimientos del cliente, utilizaré una cosa u otra. Es decir, ¿yo solo quiero utilizar uno para todo? Pues para un widget del tiempo yo no voy a utilizar Angular. ¿Por qué? Porque Angular mata a moscas a cañonazos. A lo mejor para un widget del tiempo, pues con JavaScript normal me basta. Y si quiero montar una SPA, pues a lo mejor busco algo más corriente. Si solo quiero hacer algo de interfaz, pues me vale real. Dependiendo de los requerimientos, utilizaré una cosa u otra. O si quiero hacer algo de plantillas, pues Mustach o Knockout, ¿vale? O sea, no me tengo que decir, elígeme uno. Estamos en el mundo JavaScript. Uno está muerto. Porque a lo mejor no todo vale para todo. ¿Vale? Conclusiones. Esto no es un nuevo modelo de desarrollo. Es la forma de desarrollar antiguamente, pero con las tecnologías nuevas. Vamos a tener que mejorar nuestras habilidades en la parte de frontend, en conocer herramientas nuevas como Gulp, Code, TypeScript, toda esta parte para poder utilizar. Y una última parte de aquí es que el equipo de productividad siempre ha sido un poco arcaico, le costaba mucho los cambios. Con Satya el concepto de micro ha ido cambiando hasta que el equipo de producto tiene un repositorio en GitHub que, aunque no es open source, lástima, se pueden hacer contribuciones. Yo, por ejemplo, en el ejemplo de Pokémon he hecho un pull request para que me lo publiquen dentro de los ejemplos de verdad. El equipo de producto se va modernizando, o sea, no es open source porque yo no puedo decir modifica esta tarea de Gulp que yo tengo y la puedo visualizar sin ver el paquete de Node, pero el equipo de producto está mejorando y está avanzando mucho en esa parte, cosa que hace unos años cuando ibas a Seattle y decías que pongo JavaScript y habían 40 gente de los que hacían Adding the Office te decían ¿qué? JavaScript, Java hostia, sin perdón. ¿Vale? Una última mención, ¿vale? Viene la parte de aquí. Pues quería presentar un poquito En Marcha. En Marcha no es un producto open source, un open source real. Es un framework que desarrollamos en Encamina. Llevamos trabajando como 5 años. Bueno, llevo 5 años en Encamina. Estamos hace 4 años. Y todo el conocimiento que hemos hecho en SharePoint lo hemos publicado al mundo mundial, lo que utilizamos en la parte de aquí. Entonces, hay un proyecto PowerShell, hay un proyecto de César, va a haber una parte de Office 365, seguramente sacaremos algo para el nuevo framework para poder utilizarlo. Y bueno, dentro de las cosas hemos sido premiados en segundo, bueno, aún no han salido de esto, pero seremos segundos en los premios de la European SharePoint Conference y competimos contra Microsoft como mejor proyecto open source, con lo cual a lo mejor, bueno, ser segundos es ya es un lujo, es como el Atleti, llegar a la final de la Champions, pues es un lujo. O al Valencia, yo se lo digo a mis compañeros, el Valencia, 2 finales de Champions, estáis súper contentos. A ver, no he puesto ni gracias ahí, se me lo ha borrado del puesto. Muchísimas gracias y bueno, preguntarme todo lo que queráis. Preguntarme algo que no quiero.
El modelo de CESOM sigue vigente, o sea,
el modelo de CESOM lo puedes utilizar dentro de este web part sin ningún tipo de problema. ¿Qué problema que puede haber con el modelo de CESOM? Que cosas que hayan de CESOM que no puedan ser compatibles entre online y on-premise. Por eso a lo mejor quizás es mejor utilizar REST. ¿Por qué? Porque REST te va a ir versionado y va a poder utilizar. Al final lo que están potenciando casi todos es utilizar REST. El equipo pone que utilicemos REST mejor que CESOM por ese tema. Pero con REST a lo mejor puedes apuntar una versión que en on-premise no tengas, con lo cual puede ser algo similar. CESOM está por la comunidad y cada vez, o sea, está dentro del proyecto PNP Core y lo publican y hacen release, o sea que si hay cualquier cosa lo pondrán, o sea, puedes utilizar CESOM sin ningún tipo de problema, o el propio PNP Core de JavaScript, que es el que he utilizado yo, o sea, client CESOM, pero bueno, sí, del JavaScript, sí, pero se llama, o sea, le han puesto CESOM, sí, el de cliente, sí, el de cliente.
Y después otra cosa, para el resto de eventos tipo Custom Actions y cosas así, ¿eso sigue siendo el modelo declarativo a día de hoy?
De momento solo está para esta parte, no hay momento declarativo. Es que la parte de que quedan, o sea, ellos han sacado dentro del evento de futuro de SharePoint, y ellos han enviado que van a haber un nuevo tipo de intranets, un nuevo tipo de colaboración. Ese tipo de colaboración es que vamos a poder webpass, pero no hemos visto qué tipo de page layout vamos a poder utilizar, dónde van a estar puestos, qué parte. Lo que sí que vamos a ver es que va a haber una aplicación móvil, que estos webpass sí que se van a visualizar ahí. Eso es lo único que sabemos. O sea, va a decir, yo no, va a decir, ¿qué van a hacer con las custom actions?
Parece que los giros van un poco también a que el ribbon
y las ribbons se la zumben. O sea, tiene la pinta de que que en todo lo nuevo lo van a que sí. Todo lo. Punto, sí. Bueno, tiene la pinta, o sea, iba a decir, digo, tiene la pinta, o sea, a día de hoy tiene la pinta, pero no han dicho que se van a poder utilizar custom action ni dentro de la. Pero en teoría sí que te darán opciones para ponerlo, o sea, aunque no lo han dicho, sí que sale en el Ignite que la parte de JSLink que tú vas a poder modificar dentro de los formularios, también vas a poder intentar inyectar cosas que tengas aquí elementos. Entonces, dentro de esa forma de inyección estará las custom action. O sea, es decir, sí que han sacado editar el formulario, te saldrá al lado editar el formulario, entonces ese formulario lo podrás editar tú en base a este nuevo framework, no que tengas que añadir un nuevo web para dentro de ahí, habrá una característica. Entonces la idea es que conforme vayan poniendo aquí, si las custom actions le siguen utilizando, aquí habrá una característica de custom action sí o sí. O sea, no tiene la. Pero a día de hoy no está, esto es preview, ¿eh? De webpass. Y hasta ahí. O sea, que van a ser compatibles en online y on-premise, y la aplicación móvil que va a haber se va a visualizar. Este framework tiene sistema de log por debajo, sistema de telemetría, tiene mucha 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 chicha por debajo que vas a poder utilizar en los desarrollos. Pero se va a decir, están intentando unificar. O sea, habíamos visto las nuevas páginas, todo lo que tiene las nuevas páginas tiene menos ribbon, tiene menos cosas. O sea, iba a decir, están adaptándose ahí, pero ellos saben que tienen, si este framework solo lo ponen en las páginas nuevas, mucha gente le va a decir, hasta que tú no me actualices a la página nueva no te lo voy a hacer, que a lo mejor dice Microsoft, pues mañana te actualizo todas y va a decir que ¿alguna preguntilla más?
Bueno. Antes has dicho que dan de lado las apps, ¿no?
Esto, o sea, no las han dado de lado, no las ha marcado ni como soletas ni como no.
Sigue el mismo camino que las somos.
No, las ambos se las han deprecado y no las han marcado como deprecados y se van a poder seguir utilizando. Lo que es, bajo mi punto de vista, creo que se han equivocado con las apps, es que nosotros podemos crear Azure Apps. ¿Qué ventaja me da hacer una Azure Apps respecto a una DIN de SharePoint hosted? ¿Qué ventaja me da? Ninguna. Porque, o sea, la de Azure accedo directo y aquí tengo que ir a un botón de un botón para meterme dentro. Entonces, no, pero la podés, o sea, es decir, si yo me voy al sitio de Office 365, por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos ahí? Un portal de vacaciones. Tenemos un portal de vacaciones dentro de nuestro sitio de Office 365, tenemos el launcher de aplicaciones de arriba, y si la queremos en vez de Office 365, arrancamos y ponemos. Y tenemos la autenticación de Office 365, podemos saber los usuarios de Office 365 y podemos saber todo. Con lo cual, estamos duplicando las dos formas de hacer. Uno lo llamamos SharePoint Add y otro lo llamamos Azure Apps. ¿Qué es lo que se va a quedar? Pues tiene más sentido que se quede Azure Apps. Pero es opinión personal, tú lo pones dos al nivel de usuario. O sea, nosotros internamente tenemos un sistema de gestión de aplicaciones para pedir las vacaciones y lo tenemos en un app launcher, no tenemos
simplemente la
ambigüedad. Sí, es la ambigüedad con los dos, o sea, siempre qué utilizo, esto o lo otro. Es decir, las Azure se van a quedar seguro y las SharePoint Add-in. O sea, no lo han marcado ni que sea deprecado ni tú no vas a poder dejar de utilizar en una sitio puesto ahí, pero el motivo es ese. O sea, esto viene a poner de manifiesto que lo que la comunidad le pidió, que dentro de SharePoint Online se pudiese personalizar añadiendo webpass, si le pedían webpass de CSAR, el equipo de producto ha dicho, no, vamos a poner webpass, pero webpass modernos con la nueva tecnología, vamos a hacer SharePoint a lavarle la cara y que sea bonito y que la gente está a gusto desarrollando en SharePoint de la mejor forma que se puede, y al final pues se ha quedado que es JavaScript, porque si tengo que administrar no sé cuántas granjas, cada uno hace cada cosa de su padre y de su madre, que puede tumbar la granja, no va a tener estabilidad. ¿Alguna preguntilla más? Pues Bueno, y si no, me la podéis hacer por Twitter, por, en cualquier lado, en cualquier otro salado. Mil millones de gracias. No me pongáis muy verde, que quiero que me sigan invitando a los eventos de Microsoft y me lo paso pipa con vosotros. Así que muchas gracias a vosotros.